Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster por Radio Nacional de lunes a viernes a las 21. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa, siempre con la producción de Victoria Egea y Silvio Ferrer, y hoy con Diego Rosato en la operación técnica.
Así es.
Nos hemos dedicado los últimos largos meses, uh-huh, a problemas vinculados con la autonomía de las mujeres, con la igualdad de género. Uh-huh. Hemos dedicado muchos programas a discutir las alternativas de interrupción voluntaria del embarazo, a los problemas de violencia y acoso. Hemos tratado de dar en este programa espacio a las mujeres para que hagan oír su voz con los argumentos mejores que tienen para reclamar sus derechos y exigir el lugar que la sociedad les ha venido negando.
También hemos hecho otra cosa un tanto más natural para nosotros, que es, hemos invitado a muchísimas especialistas sobre distintos temas que no tienen que ver con el género, en condición, creo, de igualdad.
Yo creo que ha sido un programa más que paritario en ese sentido.
Sí, yo creo que...
Me parece que ha sido más que paritario, lo cual está muy bien.
Pero porque son especialistas, porque hay más especialistas también en algunas áreas.
Así es. Pero hay una dimensión del problema de género que no hemos abordado suficientemente, si es que la hemos abordado de alguna manera. Me refiero a la dimensión social de las discriminaciones de género. La dimensión social, quiero decir, la pobreza, la desigualdad, la marginación no afecta a todos por igual, no
la
afecta
pregunta,
por igual a hombres y mujeres.
La pregunta es si la pobreza tiene un rostro más femenino que masculino.
Así es, y sin duda la respuesta es que la pobreza está feminizada. Eso prueba muy claramente un economista que, entre otros temas, se ha especializado en este. Es uno de los economistas que trabajan, digo uno porque no todos lo hacen igual, pero con mucho recurso a la evidencia, empírica, al fundamento que la realidad le da a los argumentos. Él es Martín González Rosada. Martín es codirector de la maestría en econometría e investigador del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, de la que es también profesor titular. Es un investigador asociado del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia de la misma universidad y se especializa en econometría con énfasis en temas relacionados con el mercado laboral, la economía del tabaco y la evaluación del impacto de programas y políticas públicas. Martín ha publicado papers, gran cantidad de papers, en las más prestigiosas publicaciones de la ciencia económica, y es un gusto tenerlo en Estudio Radio Nacional. Martín, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Adelantamos la conclusión, pero como no es una serie, podemos hacer spoiler de la conclusión.
Sí.
Quiero decir, por lo demás, si uno se hace la pregunta, la respuesta aparece casi como autoevidente. Las mujeres sufren más en todo y también las discriminaciones de sociales.
Sí.
Pero hay muchas dimensiones de este mayor efecto de la pobreza en las mujeres. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo has estudiado?
Bueno, lo primero que uno se pregunta es ¿cuántas mujeres son pobres? Y la pregunta es muy relevante, pero es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir porque las mediciones de pobreza tienen como unidad de análisis no el individuo, sino el hogar.
Claro. Uno es la encuesta de hogares.
Es la encuesta de hogares, exactamente. Y el ingreso que uno toma para saber si una persona es pobre o no es el ingreso del hogar.
Claro.
Entonces, si uno detecta que este hogar es pobre, entonces todos los individuos que integran ese hogar caen en la categoría de
pobres.
Son pobres
por igual.
Exactamente. Y esa medición por hogar oculta las diferencias individuales que hay adentro del, claro, del hogar. Esto no solo pasa con las mujeres, uno podría preguntarse cuántos niños son pobres y tengo el mismo problema para el análisis. Digo, en el caso de la...
podría asumir, por ejemplo, que determinados padres hacen esfuerzos para que sus hijos no sean pobres, transfieren una cantidad de calorías, proteínas.
Exactamente.
Y recursos educativos de los que se privan ellos para sacar a sus hijos de la pobreza.
Exactamente. Pero
para
eso
es ciego el análisis.
Es ciego el análisis, efectivamente. Digamos, nosotros no sabemos cómo gastan sus ingresos, claro, dentro del el hogar.
Claro.
Entonces, para poder analizar, por ejemplo, la pobreza para las mujeres, digamos, tampoco puedo utilizar el ingreso de esas mujeres. Porque
se distribuye entre los miembros del hogar.
Exactamente, y porque además, tomando el ingreso de las mujeres, puedo mezclar amas de casas que viven en Nordelta con mujeres que están solas con hijos y trabajan. Y seguramente el ama de casa de Nordelta, claro, no recibe ningún ingreso, claro, claro, y va a quedar dentro
de un sector
más empobrecido.
Supuestamente vulnerable, claro.
Exactamente. Y eso no es cierto, digamos.
Claro.
Entonces no se pueden tomar los ingresos individuales y por eso se toman los ingresos familiares, ¿sí?
Claro.
De todo el...
Claro,
todo
hay
el
una hogar. Razón para tomar ingresos familiares, pero esa buena razón que nos permite identificar los hogares en situación de pobreza nos dificulta la comprensión de los micromundos adentro de cada hogar.
Exactamente.
Ahora, sin embargo, hay algunas asunciones que se pueden hacer para tratar de establecer de qué modo las mujeres,
claro,
padecen más la pobreza.
Claro. Una de las primeras mediciones que trata de diferenciar el género en la pobreza es tomar hogares conducidos por mujeres y hogares conducidos por hombres. Conducidos en el sentido de el jefe de hogar de este hogar es un hombre, el jefe de hogar de este otro hogar es una mujer. Y cuando uno lo analiza de esa forma, el porcentaje de mujeres pobres, es decir, mujeres que viven en hogares conducidos por mujeres, ¿sí?, es más grande que el porcentaje de mujeres pobres que viven en hogares conducidos por hombres. Por varones.
Te hago una pregunta técnica, pero que desconozco. ¿La definición de jefe de hogar es el que aporta el principal ingreso? O, por quiero decir, uno puede imaginar que cuando la mujer es jefe de hogar no hay un hombre. En cambio, cuando el hombre, sí, es jefe de hogar, sí hay una mujer.
Sí. La definición es esa. Es el que aporta el mayor ingreso,
okay,
al hogar,
al grupo
de familiar.
Pero normalmente, cuando la mujer es la que aporta el principal ingreso, es posible que no haya un hombre en el hogar.
Es posible, sí. Es más generalizado el hecho de que la mujer sea jefe de hogar y no tenga un compañero, esposo, etcétera,
que la inversa.
Bueno, también ahí se cruza otra cuestión, que es cuando hablamos de jefes de hogar, hablamos de jefes de familia, en general presuponemos que es una familia que hay hijos, en general la mujer tiene la tenencia de los hijos, y en general cuando hablamos de jefas de hogar suele ser, pregunto, una mujer con hijos, pero que quizás no está en pareja en ese momento. En cambio, un varón solo no es un jefe de hogar, es el único del hogar.
Uh-huh. Sí, puede ser.
Entonces, ahí tenemos una primera medición.
Esa medición se puede complementar con características de esos hogares. Además de ser dirigidos por hombres y por mujeres, uno puede analizar qué es lo que sucede con la pobreza por rangos de edad o si el hogar tiene niños o no tiene niños, y cómo es el comportamiento en el mercado laboral de hombres y mujeres, ¿sí?, que pertenecen a esos hogares, pobres y no pobres.
¿Y eso qué nos va diciendo?
Bueno, eso si uno mira, por ejemplo, el porcentaje de hombres y mujeres alcanzados por la pobreza por rangos de edad, ¿sí? Las mujeres tienen una tasa de pobreza bastante más alta que la de los hombres, sobre todo en el rango de edad que corresponde a la mayor productividad en el mercado de trabajo y reproductividad, claro, ¿sí? Claro. Que va entre, digamos, los 25 y los 39 años de edad. En ese rango de edad, las mujeres son más pobres que los hombres. Y la explicación de ese fenómeno tiene que ver con el hecho de que, por normas sociales o familiares, normas tradicionales en la sociedad, las mujeres son las que en general hacen el mayor trabajo doméstico y además son las que crían a los hijos, exactamente.
Es decir que es una afectación por doble partido, por triple partida.
Exactamente, digamos, el comportamiento, digamos, en ese rango de edad es que la tasa de participación en el mercado de trabajo de las mujeres es muchísimo más baja que la de los hombres, e incluso en hogares que tienen hijos, las mujeres participan menos del mercado de trabajo que las mismas mujeres en hogares que no tienen hijos.
Esto abre una cuestión, dos. Una es esto que vos denominás cuestiones tradicionales, de historia, del tipo de sociedad en la que vivimos, es menos mujeres salen a buscar también por esa situación, es decir, no van al mercado.
Exactamente.
Porque tienen una serie de situaciones, son amas de casa, tienen hijos, es el tipo de sociedad que hemos estructurado, y por otro lado, el mercado también se comporta distinto con ellas, ¿no?
Sí.
Es decir, no es que ellas se comportan de una manera respecto al mercado y el mercado se comporta de otra, no es que el mercado va a buscarlas y a ofrecerles mejores salarios. ¿Cuál es el comportamiento del mercado con relación a la mujer?
Sí, hay dos hechos adicionales, y es que incluso las mujeres que salen al mercado de trabajo a buscar tienen una tasa de desempleo bastante más grande que la de los hombres, ¿sí? En general, la búsqueda de trabajo de las mujeres, de nuevo, por estas cuestiones tradicionales de tener que hacerse cargo del trabajo no remunerado, claro, doméstico, claro, es que buscan empleos que son más flexibles en las horas de trabajo.
Claro.
¿Sí? Para poder hacer el trabajo doméstico y además trabajar. Y eso implica que muchas veces, ¿sí?, tengan que aceptar un salario más bajo, ¿sí?, porque necesitan trabajar en ese tipo de empleos. Un salario más bajo que el de los hombres, ¿no?
Claro. Es decir, hay una diferencia de ingreso por género para cualquier trabajo. Además, acceden a trabajos de menor remuneración y tienen más dificultad para encontrarlos.
Exactamente. Ese sería un buen resumen.
Un encadenamiento de
cómo funciona el mercado de trabajo combinado con el funcionamiento de las familias.
Claro, claro, claro. Ese encadenamiento es una sucesión de impulsos al empobrecimiento.
Exactamente.
¿No? Quiero decir, exactamente.
Uno podría ser un poquito más específico y decir, no es hacia el empobrecimiento, pero sí, bueno, es hacia una situación social en donde las mujeres trabajan en sectores de la economía que en general son sectores donde hay un gran porcentaje de mujeres y un pequeño porcentaje de hombres, servicio doméstico, educación, etcétera, y esos empleos o esos sectores pagan salarios más bajos
que el promedio
y que los sectores en donde hay una gran mayoría de hombres trabajando.
Ah, claro, y que los sectores en los que hay una gran mayoría de hombres. En otros contextos se nos ve también, por ejemplo, que el trabajo en la maquila es un, claro, trabajo ampliamente atendido por mujeres.
Exactamente.
Bueno, pero un caso de la maquila, que se pagan menores salarios a los que se pagaban a, claro, los varones, pero los varones protestan en el caso de las maquilas, porque acusan a las mujeres de haberles quitado el trabajo. Eso fue algo que conversamos también en el programa en alguna oportunidad. Es decir, incluso se produce ahí una disputa y las mujeres están cobrando peor que lo que cobraban los varones que trabajaban en la maquila.
¿Qué otras dimensiones de la pobreza femenina,
bueno, digamos,
o de la feminización de la pobreza, como lo
bueno, decís? Básicamente también hay una conexión con algo que vos mencionabas al comienzo del programa, que es la desigualdad, la brecha de ingresos que hay entre hombres y mujeres. Eso obviamente contribuye. Acá en Argentina, lo que la literatura económica llama la brecha de ingresos sin ajustes, es de alrededor de 27-30%, ¿no? O sea, eso es simplemente tomar el ingreso promedio de las mujeres y el ingreso promedio mensual de los hombres, hay una diferencia del 30%.
¿Qué quiere decir sin ajustes?
Sin ajustes quiere decir que, digamos, cuando uno quiere aplicar alguna política social para que esa brecha no exista, tiene que saber cuáles son las causas de esa brecha. Te pongo un ejemplo absurdo, pero que lo puedo explicar. Supongamos que tengo una población en donde todos los hombres tienen educación universitaria y todas las mujeres tienen educación primaria.
De acuerdo.
Cuando calculo el salario promedio, seguramente los hombres que tienen mayor educación van a tener un salario
claro,
más grande.
Hay una política de igualamiento, no tiene que estar centrada en el salario, sino en la educación.
Exactamente.
Claro,
exactamente.
Si uno se centra en el salario, la pifia.
Exactamente. Entonces, okay. para aplicar la política, la política dirigida a cerrar esa brecha de ingresos, uno tiene que saber por qué hay esa brecha de ingresos.
De acuerdo. ¿En Argentina ese 27 a 30 tiene alguna razón diferente del género?
Sí, o sea, cuando uno hace... Hay dos tipos de correcciones, por eso dije sin ajuste.
Claro.
Hay dos tipos de ajuste que uno hace. Uno es tomando en cuenta estas características socioeconómicas. Educación alcanzada, experiencia en el mercado de trabajo, etcétera. Horas trabajadas, porque, digamos, una de las características no solo del mercado de trabajo de Argentina, sino del mercado de trabajo en general, es que las mujeres trabajan menos horas por semana que los hombres. De nuevo, debido a todas estas cuestiones que estuvimos discutiendo antes.
Claro, a la reproducción familiar.
Exactamente. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta que cuando uno compara dos salarios mensuales, está comparando salarios con diferentes horas
diferente
de trabajo.
Carga horaria y con variables diferentes afectando a cada uno.
Exactamente. Entonces, uno tiene que hacer dos ajustes. Tomar en cuenta la educación, ¿sí? Tomar en cuenta la experiencia, tomar en cuenta las horas trabajadas y tomar en cuenta el sector en donde uno trabaja.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Digo, si uno lo quisiera hacer, si uno lo quisiera hacer muy bien, cosa que en general uno no tiene información, uno debería comparar el salario de una mujer en el mismo puerto de trabajo que un hombre con las mismas características de educación.
Claro.
Entonces, si hay una diferencia ahí, entonces uno dice,
hay
discriminación.
Ahí hay discriminación, ¿sí? Claro.
Si no, uno
si no
puede
hay diferencia, pero
si
no docente, pues si hay discriminación, hay diferencia.
Exactamente.
Y puede empezar a trabajar en las causas de la diferencia,
exactamente,
que no necesariamente son las expresadas en el salario.
Exactamente.
Estamos conversando con Martín González Rosada, él es profesor de la Universidad Torcuato de Itela, codirector de la maestría en econometría e investigador del Centro de Investigación en Finanzas, también del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia, y ha trabajado mucho sobre la feminización de la pobreza en Argentina, que es de lo que estamos hablando. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Martín González Rosada, él es doctor en economía por Boston University, es investigador y profesor en la Universidad de Itela. Estamos hablando de esa dimensión oculta o no tan evidente de la pobreza en Argentina, que es su carácter femenino, no exclusivamente femenino. La pobreza afecta a hombres, a niños y no solo a mujeres y a niñas, pero se encarna un poco más en el en el mundo de las mujeres. Hablábamos, Martín, de cómo medir y cómo mirar los problemas para pensar políticas que ayuden a resolverlo. Sí. Hablabas de la brecha salarial y de cómo no necesariamente es el empleador el que introduce la discriminación entre un hombre y una mujer, sino las condiciones con las que se llega al trabajo o la capacidad de realizar el trabajo en términos de carga horaria, etcétera. Las políticas públicas orientadas a la pobreza, ¿consideran estos problemas de género en la pobreza o no lo están viendo bien?
Bueno, algunas existe una batería de políticas públicas para enfrentar la pobreza, que van desde la instalación de guarderías en los lugares de trabajo donde trabajan hombres y mujeres, hasta políticas dirigidas específicamente a grupos focalizados para tratar de mejorar la inserción en el mercado laboral de las mujeres. Son políticas necesarias, no son suficientes, digamos. O sea, muchas veces la política pasa por otras medidas que quizás no tienen tanto efecto dado las condiciones que hay en el mercado de trabajo. Por ejemplo, digamos, dentro del mercado de trabajo de Argentina, según lo que yo he investigado, la sanción, por ejemplo, de una ley que estuvo en boga durante mucho tiempo de igualación salarial, no tiene necesariamente por qué de reducir la brecha.
Justamente por lo que comentabas antes.
Exactamente.
Es decir, si el problema es que la mujer va a trabajar menos horas, va a cobrar por hora lo mismo y sin embargo sus ingresos serán menores.
Exactamente.
Y va a trabajar menos horas en el empleo remunerado, después va a seguir trabajando en la casa atendiendo a los chicos y finalmente atendiendo al marido.
Efectivamente.
Pero no hay políticas públicas de las otras. Es decir, a ver, la discriminación en el mercado de trabajo quizás no es exclusiva por la cuestión de género, pero la discriminación previa a la llegada del mercado de trabajo sí tiene un componente de género. Es decir, la inexistencia de las guarderías, la inexistencia de lugares donde las mujeres puedan, en una sociedad, digamos, que calificamos tradicionalmente de patriarcal, dejar a los chicos. Digo, todas esas tareas que tienen que hacer son las que inhabilitan que vayan. Ahora, se hace una política de igualación del salario, evidentemente no dará los resultados esperados porque el problema es previo. ¿De las otras políticas se habla?
Se habla poco. Nosotros en economía a ese tipo de discriminación lo llamamos la discriminación desde el lado de la oferta. Por ejemplo, te doy un ejemplo de un trabajo que hicimos con Eduardo Levi Yeyati de la universidad, en el cual utilizamos la plataforma de pedidos de trabajo de Navent Zona Jobs.
Sí. ¿Sí?
La plataforma ofrece el trabajo y las personas que se postulan tienen que decir cuál es su salario pretendido. Y nosotros agarramos alrededor de 6.000 avisos, los dividimos en hombres y mujeres que postulaban al mismo puesto de trabajo, y cuando uno mira el ingreso que solicitan las mujeres en promedio, en el 80% de los avisos piden menos que los hombres.
Es increíble.
¿Sí? En el conjunto piden alrededor de 7% menos que lo que piden los hombres. Y eso antes de ingresar al mercado de trabajo. O sea que previo a cualquiera de estos argumentos, de nuevo, para los economistas, desde el lado de la demanda de trabajo, ¿sí? Previo a eso, hay desde el lado de la oferta una serie de cuestiones que también contribuyen a la desigualdad de ingresos.
Ahora, en esos sitios.
Es impresionante.
En esos sitios se puede ver la oferta y la demanda, porque son básicamente los viejos clasificados, pero en Internet. Vamos
exactamente
a ponerlo en estos términos.
Exactamente.
Y ahí se evidencia también una desigualdad en el tipo de empleo que se requiere. Por ejemplo, uno tiende a pensar que en los clasificados se busca las mujeres para secretaria. Digo, esto es lo tradicional. Esto sí. Es lo que ahí se ve una discriminación en el mercado de trabajo.
Lo que pasa es que
y otro tipo de trabajos, por ejemplo, los que de programación, de computación en general, no hay especificaciones de género, pero uno sabe que tradicionalmente van más varones que mujeres.
Sí.
¿Se ve algo de eso?
Se ve en el pedido, en los datos que yo te estoy hablando, lo que nosotros hacemos es una depuración de los avisos en los que solo se postulan hombres, claro, o solo se postulan mujeres. Ah, o sea que el aviso que nosotros tomamos es un aviso en donde hay suficiente cantidad de hombres y de mujeres que se postulan para el mismo puesto. Uh-huh. ¿Sí? Para el mismo puesto quiere decir que deben cumplir los requerimientos de el aviso, que en general tienen características de educación. Bueno, para este puesto necesitamos gente con secundaria completa, entre tanto y tantos años, etcétera. Entonces, las características de los hombres y de las mujeres que postulan ese mismo puesto de trabajo son parecidas. Entonces, lo que uno puede ver es si hay un efecto de discriminación entre personas que son muy parecidas y postulan al mismo puesto de trabajo en términos del ingreso que solicitan para acceder a ese puesto de trabajo.
Claro, conversando con un colega tuyo, Marcelo Rabosi, que es un especialista en educación, él señalaba, por ejemplo, cómo las mujeres tienen menos presencia en los trabajos vinculados con las ciencias exactas y naturales, con excepción posiblemente de biología, pero química, matemática, física y, por supuesto, ingenierías y ciencias de la computación. Y una de las razones que explican eso es que hay un desincentivo desde la escuela primaria para que las mujeres hagan carreras vinculadas con el conocimiento matemático y técnico. Y, por supuesto, cuando uno toma los ingresos del mercado de trabajo agregado, estos son trabajos de sobre remuneración respecto de la media, y esto le quita mucha masa salarial a las mujeres.
Efectivamente. Son ramas de trabajo en donde la masculinización, digámoslo, es muy grande. Hay muchísima proporción de hombres y muy poquita proporción de mujeres en esos trabajos más remunerados.
Y que uno diría son los trabajos menos comoditizados de la economía contemporánea. De nuevo, si uno quiere ver el problema de los ingresos laborales de las mujeres, tiene que ver por qué las maestras les dicen a las nenas que no son buenas para matemáticas,
sí,
¿no? Porque si no, esto nunca se va a terminar de resolver.
Efectivamente.
Sí, y por qué, cuando decimos las maestras, presuponemos también, y por qué es así, que hay más maestras que maestros.
Porque lo dijo Martín.
En el sector de educación hay una mayor proporción de mujeres que de hombres, ¿sí? Que también es algo tradicional en la sociedad. Por
la
lo
idea
menos
de la maestra normal.
Digo, mi madre era maestra.
Sí.
Y en general el rol de la mujer que salía a trabajar, ¿sí? Era trabajar en estos sectores, ¿sí? Que están donde hay mayor proporción de mujeres trabajando. La educación es una salida tradicional para la mujer que quería trabajar hace un montón de años. Todo esto ha ido cambiando con el tiempo, obviamente. Ahora estamos muchísimo mejor, pero todavía quedan estos resabios de mujeres que, si salen a trabajar en estos sectores. ¿Sí? Quiero aclarar una cosa, que uno dice, salen a trabajar. No es que las mujeres por sí solas quieran trabajar en los sectores de menor remuneración, sino que hay ciertas reglas sociales
que orientan
hacia esos sectores.
Martín, la evidencia, ¿qué nos dice acerca de las políticas de discriminación positiva?
En general te podría decir que hay evidencia a favor y hay evidencia en contra.
Ah, ok.
¿Sí? Si uno pensara en alguna política de ese tipo, tiene que tomar en cuenta otros factores que están indirectamente relacionados con ese tipo de políticas. Por ejemplo, una política tradicional en ese sentido es el de cuotas.
Sí, ¿sí? Por ejemplo.
Por ejemplo. En la política ha funcionado.
En la política ha funcionado.
En la política ha funcionado, digamos, tener una misma cantidad de mujeres y hombres en el mismo
Sí, en la política
trabajo.
Ha funcionado, entre otras cosas, porque nosotros sabemos que las reglas de incorporación de hombres no obedecían a otra razón que a la presencia de los hombres en la producción de profesionales de la política.
Efectivamente.
Si hubieran respondido a otro tipo de formación o de requisito, quizás no hubieran funcionado.
Exactamente.
Pero siendo ese el único requisito, había que quebrar una lógica
de
selección por género.
Es así. Digo, el punto es que en la política, sin ánimo de menospreciar a nadie, el ingreso no es meritocrático,
claro,
sino
claro.
Que ingresa el que, como vos bien decís, está militando desde joven o dentro del partido, y en general ese tipo de actividades las hacían los hombres.
Las hacían, ¿sí?, los hombres, efectivamente.
En otros trabajos, en los trabajos que el acceso es muy meritocrático, ahí no sé si el tema de las cuotas, ¿sí?, funcionaría como funciona en la política. Ahí habría que tener en cuenta quizás la política de cuota más alguna otra política complementaria, ¿sí?, que no elimine, vamos a hablar de sectores donde hay mayor proporción de hombres, por ejemplo, trabajando, y que es un sector en donde el ingreso es meritocrático. Entonces uno tiende a pensar que los hombres que están trabajando son los más capacitados, ¿sí? Ahora yo implemento una política de cuotas y digo, pero en este sector tiene que haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres capacitados. Tengo que asegurarme de que las mujeres que ingresan también tengan
una capacitación adecuada al
empleo que van a ocupar.
Claro, yo ahí lo que diría es lo que hay que revisar es la formación del mérito.
Exactamente.
No el mérito mismo.
Exactamente.
Quiero decir, nosotros sabemos que lo que llamamos mérito depende menos que del individuo, de las condiciones en las que los individuos acceden a las posibilidades.
Exactamente.
Por tanto, lo que hay que igualar es la posibilidad de acumular méritos. Una de las cosas que pienso que puede ser podría tener una incidencia positiva es, por ejemplo, igualar las licencias por nacimiento de los hijos, porque es claro que la mujer que sale 6 meses del mercado de trabajo pierde, en un momento de alta competencia y de mucha capacidad de progreso, pierde posiciones relativas respecto de los hombres.
Completamente, completamente de acuerdo. No solo pierde frente al hombre que sigue trabajando, sino que además es más difícil que la empresa financie capacitación específica para esas mujeres,
claro,
¿sí? Y es más fácil que la facilite para los hombres, porque los hombres no salen del mercado de trabajo de la forma en que salen las mujeres.
Claro, porque además ahí hay otra cosa, es la mujer en edad fértil encuentra una barrera al ingreso, ya no solo al desarrollo de la carrera.
Claro.
Porque la empresa está especulando con que eso...
Efectivamente.
Si hubiera paridad en las licencias, entonces la empresa no podría decidir entre el hombre o la mujer, porque posiblemente sea el hombre el que tome la licencia.
Exactamente.
Es más, si se obligara a que las licencias fueran de la misma duración para ambos padres, se borraría esa discriminación.
Efectivamente, sí. Algo, sin llegar a esa política, que es completamente adecuada, muchas empresas han tratado de anonimizar los currículums con los cuales se presentan al
público. Bueno, en Francia los currículums no pueden tener ninguna marca identitaria, ni de género, ni de raza, ni de religión, ni de color de piel, ni de... es ilegal pedir y es ilegal incluir.
Claro.
No sé cómo está funcionando, pero en algún momento se
Y esa es una política bastante simple de implementar.
Claro, hay algún estudio muy sorprendente hecho en los Estados Unidos, yo no recuerdo los porcentajes exactos, pero se simulan postulaciones a puestos de trabajo y con exactamente el mismo currículum, cambiando el nombre y poniendo un nombre de origen musulmán, la posibilidad de acceder con el mismo currículum cae en un porcentaje inmenso. Sí, inmenso. Sí.
Acá hay algunos estudios de tesis de la licenciatura de grado en DITELA y tesis de maestría, en donde se hizo un experimento mucho más pequeño en escala para medir la localización de la vivienda.
Claro.
Entonces se mandaban currículums exactamente iguales.
Con códigos postales.
Un código postal en el barrio 31 y un código.
En Palermo,
sí. Sí, en Palermo o enfrente.
Claro, sí, porque la Villa 31 tiene esa particularidad. Claro.
Exactamente.
Estamos conversando con Martín González Rosada, él es investigador de la Universidad de Itela, profesor del Centro de Investigación en Finanzas y del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia. Vamos a escuchar un poquito de música para cambiar, no el tono, porque el tono no es nada, pero un poquito el eje de esta conversación. Ya volvemos al Zorro y el Erizo.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. A los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me estoy volviendo.
Cande Buaso, una contrabajista sanjuanina a la que le debe haber costado llegar
a
ser mainstream en el circuito musical porteño.
En la música se está modificando, me parece.
Ella estaba haciendo Barro, tal vez, de Luis Alberto
Spinetta.
Y en una...
Cuyo mito dice que lo escribió, para mí esos eran mitos que se inventaba el propio Spinetta, ¿no? Que lo escribió a los 16 años. O uno quiere creer que es un mito porque quisiera matarlo, si es verdad que escribió eso a los 16 años.
¿Sabes qué? Si uno se entera la edad a la que Mozart escribió lo que escribía y Bach escribió lo que escribía.
Es cierto. La genialidad, bueno, también.
Tal vez a los 16.
Está bien, pero pará, que se vivía otra cantidad de años y los 16 de esa época.
No, pero.
Los 16 de.
Sí, pero a los 5 hacer lo que hacían estos
a los cinco
lo que hacían no tenía que ver con la expectativa de vida, tenían que ver con lo que pasaba en la cabeza. En fin, nosotros seguimos con Martín González Rosada, no estamos hablando de los genios, estamos hablando de la gente común que sufre, que es discriminada. Martín nos contaba un experimento semejante al que yo mencionaba de Estados Unidos, hecho aquí en Buenos Aires por estudiantes suyos en la Universidad de Itela, que con un código postal de la Villa 31 y uno de enfrente, tenían resultados sorprendentes. Todas las llamadas iban a los postulantes que no eran de la villa. Y uno dice, el razonamiento que uno haría como empleador es, el chico de la villa o la chica de la villa que llegó hasta ahí tiene mucho más mérito, es mucho más capaz, tiene mucha más voluntad de avanzar, él va a ser mejor. Y sin embargo, no funciona así.
No funciona así, en contra de lo que uno esperaría que suceda, porque, como vos bien decís, el esfuerzo que le lleva a alguien que vive en un barrio marginal, egresar de una universidad, por ejemplo, tiene muchísimo más mérito que alguien que...
Hay mucho más talento ahí.
Exactamente.
Talento en todos los sentidos.
Talento y...
Voluntad, disposición.
Y seguramente productividad en el mercado de trabajo.
Claro.
Superación de discriminaciones previas, además, para llegar hasta ese lugar.
Exactamente.
Para que finalmente te discriminen de manera rotunda.
Es notable cómo los sesgos funcionan aún en contra, bueno, los sesgos siempre funcionan en contra de quien los quien los padece, pero yo cuento de vez en cuando, y lo voy a hacer una vez más ahora porque viene el caso, la consecuencia fue no prevista, pero en el mundo de la música, de las orquestas sinfónicas, se decidió hace algún tiempo que para evitar el favoritismo en la selección de candidatos, las pruebas a los aspirantes a integrar las diferentes líneas de la orquesta se hiciera detrás de un biombo. Uh-huh. Para que los jurados no conocieran al candidato,
claro,
y no porque finalmente son de un mundo en el que es fácil conocerse a todos, y para evitar el favoritismo, se hace a los candidatos interpretar desde detrás de un biombo. El modo en el que eso produjo un incremento de mujeres en las orquestas es impresionante.
Claro.
Porque evidentemente los jurados estaban seleccionando por género, y cuando el género se vuelve ciego, las mujeres tienen un lugar relevante. Me parece que, porque además no estuvo diseñado como experimento para probar eso, fue un modo de seleccionar a los mejores.
Claro. Claro.
Y cuando se franquea el asunto,
se vieron los sesgos previos.
Claro, que es de algún modo lo que decíamos antes de los currículums sin marcas identitarias.
Exactamente. Es el mismo tipo de política.
Es el mismo tipo de política. Bueno, ahí sí vemos discriminación positiva funcionando.
Claro.
Pero vos decías, hay casos en los que no funciona la discriminación positiva. ¿Porque está mal diseñada o porque tiene algún efecto que uno no está previendo?
No, en realidad iba al caso que comentamos antes de empleos que son puramente meritocráticos.
Ah, de acuerdo.
Y en donde la política de positiva puede generar algún tipo de ingreso.
Entiendo.
De gente que no cumple con los requisitos.
Entiendo.
Porque
en algún momento se discutió, yo creo que siempre está discutiendo una y otra vez, en los Estados Unidos la política de discriminación positiva para los estudiantes en las universidades.
Sí.
Y no sé qué dice la evidencia en esos casos.
En la educación ha funcionado.
Ha funcionado.
Sí, en la educación ha funcionado en general. Eso, digamos, es una política que uno puede aplicar, digamos, en Argentina, en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Itela, tiene un programa que se llama el programa Abanderados, en donde los abanderados de las escuelas públicas pueden ingresar a la universidad sin costo alguno. Y entonces ingresan, si yo tengo ubicada una escuela dentro de un barrio marginal, el abanderado de esa escuela,
¿sí?, recibe una beca.
Recibe una beca de la universidad para ingresar en la
universidad. Ahora, yo te hago dos preguntas maliciosas. No, no son maliciosas, son para saber. Por un lado, ese chico de un barrio marginal que fue abanderado en ese contexto, primero, ¿es posible que esté en un contexto de menos exigencia académica que otros, que otras escuelas? Y segundo, ¿tiene una sociabilidad, más allá de sus resultados escolares, una sociabilidad que tiene que ver con la cultura de un grupo, etcétera? ¿Qué ocurre cuando ese chico pasa a integrar las filas de una universidad privada a la que se accede con una cuota cara?
Sí, estoy de acuerdo con el comentario. La política, política positiva es que se puede implementar es esa, pero para que esa política funcione plenamente hay que corregir un montón de cosas, ¿sí?, claro, antes de que eso suceda.
Claro.
Entre ellas, la educación.
Claro.
¿Sí? Porque si hay diferencias en la educación que me da una escuela de un barrio marginal con una escuela de un barrio de clase media, entonces estoy en problemas. Pero
claro,
eso,
porque ese que es el mejor ahí no va a ser bueno en la media de otro, otro ámbito.
Exactamente.
Claro.
Pero eso tiene otra raíz, digamos. O sea, claro, la política que hay que implementar es otra.
Claro.
¿Sí?
Lo otro es, y por eso dije malicioso, uno imagina que incorporar chicos con muy alta motivación que provienen de ambientes con carencias económicas, pero también posiblemente culturales, simbólicas, sí, en un sentido amplio, etcétera, tiene también un efecto de beneficiar la mezcla de los estudiantes de la universidad,
sí,
de evitar que la universidad se convierta en un sitio de chicos a los que los papás les pagan una cuota alta, pero cuyas motivaciones...
Evitar el clasismo.
Uh-huh. El clasismo y sobre todo que
lo importante...
Sí, pero digo, que lo importante de estar ahí sean el capital social que se adquiere y no el capital de conocimiento que se adquiere.
Sí.
¿No? Sí. Puede haber también esta...
Eso, sí, completamente. Puede haber, para mí, digamos, en mi opinión, que la universidad se nutra de alumnos de diferentes clases sociales es un beneficio.
Absolutamente.
Es un beneficio.
Absolutamente.
Para los que vienen de las clases menos acomodadas como para los que vienen de las clases más acomodadas.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
O sea, eso para mí es un beneficio social enorme.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Y también para que lo que valga no sea el capital simbólico y social que viene de antes. Eso es fundamental. Que en la universidad no tenga peso en la sociabilidad el capital cultural y social del que vengo. Porque si no, también presuponemos que hay un capital social y cultural mejor que el otro.
Claro. Además hay otro tipo de políticas que también se han implementado en general en la mayoría de los países de Latinoamérica, como es el programa de entregarle una notebook, ¿sí?, a los alumnos de menos recursos.
Así es.
¿Sí? Porque eso también ayuda al desempeño académico, digámoslo, escolar, uh-huh, de esos alumnos que no tienen la posibilidad de comprar o que los padres,
claro,
le compren el material.
Que la brecha digital se vuelve una brecha simbólica.
Exactamente.
No es solamente una brecha digital.
Exactamente.
Yo voy a comentar, estos problemas son problemas que sin duda son globales. En cada lugar tienen su inflexión particular. Y por supuesto, cuando uno habla de aquellos países que todo el mundo toma como modelos, los países nórdicos, etcétera, están muy mitigados. Pero hubo una noticia hace unos días en la prensa, muy sorprendente. Hay una escuela secundaria de élite en Nueva York. Creo que hay tres escuelas que son escuelas públicas de muy alto nivel. El ingreso es por un examen muy difícil y de una cantidad de ingresantes que yo no recuerdo si no eran 1.300 o algo por el estilo. Es un edificio de 10 pisos. había solamente 7 chicos afroamericanos. Y esto fue un escándalo. Digo, cada año es un escándalo. Sí. El porcentaje de chicos de origen asiático que ingresa es muy, muy alto. Y los afroamericanos, y no decía nada de los hispanos. No. Al menos la noticia que yo vi no señalaba qué pasaba con los hispanos. Los chicos WASP, los blancos sí. anglosajones, uh-huh. van a escuelas privadas. Muchos van a esta, pero muchos sí. van a escuelas. Compiten sí. menos por el acceso. Los asiáticos, que no vienen de familias acomodadas, son los mejores para entrar a estas escuelas públicas, y los afroamericanos no lo consiguen. Claro. Y ahí hay un problema de diseño social muy, muy, muy complicado. Muy sí. complicado.
Sí. Sí, pero evidentemente esos problemas de diseño social se resuelven previamente al ingreso a la universidad y a cualquier tipo de institución. Me parece que todo lo que estamos hablando es la falta de políticas públicas previas a determinados tipos de acceso al trabajo, determinados tipos de acceso a la educación. Sí, tiene que haber una corrección de la modalidad en la que se desarrolla la sociedad y sobre todo cómo se articulan las clases sociales, las identidades.
Se nos fue la noche, yo lo lamento porque seguiría una hora más. Son temas apasionantes y son temas muy importantes, quiero decir, hay que saber más de ellos, y me parece que esta forma de saber, tan apoyada en, como decía al principio, tan apoyada en la evidencia y con experimentos tan bien diseñados para entender bien cómo está funcionando la sociedad, son fuentes de conocimientos fundamentales para entender qué nos pasa y para tratar de cambiar aquello que no está bien, que es mucho.
Efectivamente.
Martín González Rosada, economista, miembro del Departamento de Economía de la Universidad de Itela, muchísimas gracias por tu compañía esta noche, ha sido un placer.
Muchísimas gracias por la invitación, sido un placer recíproco.
Gracias, Martín. Mariano
Schuster. Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, gracias a Victoria Egea y Silvio Ferrer en la producción de este programa. Esta noche a Diego Rosato, que nos ha acompañado en la operación técnica. A todos ustedes por estar del otro lado de estos micrófonos. Nos reencontramos mañana a las 21 en Radio Nacional. Thank you.